Muy buenas amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor, leída y sobre todo, pues sentida en nuestro corazón, nos ayude a aumentar la vida eterna. Esta palabra del Señor que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pues como muy cualificativa, estaba pronunciada por algunas personas, algunos hombres, que se llamaban los profetas. Profeta aquellos que hablaban en nombre del Señor. Y es que hablaban en nombre del Señor, pues muchas veces en sentido presente, pero a veces en sentido futuro, prediciendo cosas que iban a suceder normalmente cercanas. Y así el profeta Jeremías, del cual estamos tratando y que ya terminamos hoy, pues en la parte final va diciendo oráculos contra diferentes naciones, no solamente contra los israelitas, que ya había dicho mucho, les había dicho mucho a los reyes y al pueblo, sino ahora contra otras naciones, y finalmente, de una manera muy amplia, con más de 100 versos en poesía muy literaria, pues habla contra Babilonia. Y Babilonia, recuerdan que era la nación, la capital, pero la nación, que habían escogido Dios en ese momento histórico para castigar a los israelitas, cuando digo israelitas, a todos los israelitas y judeos, porque a veces les dije el otro día que aquí se especifica bien, israelitas eran más bien los del reino de Israel y judíos los del reino de Judá, pero poniéndolos todos juntos, porque hoy pues se llaman todos israelitas. Pues bien, Babilonia, que había sido como el brazo que Dios había escogido para castigar a los israelitas, se había propasado, y esto merecía un castigo de parte de Dios. Y esto es lo que quiere decir el profeta, que ahora le va a tocar también a Babilonia, y le va a tocar de una manera muy dura. Y el profeta pues va ampliando, va expresando todo este derrumbe de Babilonia, precisamente, decíamos, porque pecó contra el Señor. Y el pecado contra el Señor fue creerse ellos, que esto es tan fácil, amigos, creerse que uno tiene la iniciativa cuando la iniciativa es de Dios, que uno tiene el poder cuando todo el poder y todas las fuerzas y todo lo que tenemos es de Dios, y a Él tenemos que atribuírselo. Bueno, pues ellos se lo atribuían así, como siempre, pues bueno, caerían. El que no cae es Dios, y aquellos fieles que perseveran en Dios. Y por eso el reino de David, pero de una manera ya espiritual, permanecería para siempre, sobre todo por medio de Jesucristo. Y ahora pues sigue diciendo, nada más vamos a decir algunas cositas para ya terminar hoy esta parte un poco larga del oráculo contra Babilonia, cómo va expresando que Israel era una oveja descarriada acosada de leones. Primero la devoró el rey de Asiria, últimamente la despedazó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero por eso, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, yo tomaré cuentas al rey de Babilonia y a su país como se las tomé al rey de Asiria. Así que los de Asiria, que habían sido los primeros que habían asolado a Israel, pues y a Israel, al reino de Israel, como más de 100 años antes que el reino de Judá, pues le había tocado luego ser este brazo, digamos, castigador, el rey de Babilonia, pero a todos ellos les va a tomar cuentas porque le va a perdonar a Israel. Y le va a perdonar a Israel porque al final, sobre todo por medio de ese resto, se arrepienten. Ya recuerdan, ya desde los tiempos de Abraham, cómo Dios aceptaba siempre el resto, siquiera que haya unos cuantos que permanezcan fieles, porque ya se sabe que la masa es difícil permanecer permanecer fieles, pero siempre habrá este resto, y por eso sigue diciendo en el versículo 20, en aquellos días y en aquella hora, oráculo del Señor, se buscará la culpa de Israel y no aparecerá, el pecado de Judá y no se encontrará, porque yo perdonaré a los que deje con vida. Y cuando el Señor perdona el pecado se arranca de verdad y se tira al mar, como en algunos momentos va expresándose. Y así, pues, le va diciendo a Babilonia: Babilonia, te puse una trampa y has caído sin darte cuenta. Te han sorprendido y apresado porque retaste al Señor. Es decir, que Dios la va a castigar, es decir, bajo esos símbolos de trampa y ha caído sin darte cuenta. Hay muchos símbolos poéticos en esa manera de hacerle caer a Babilonia, pero porque retó al Señor. Es decir, se tuvo como Dios. Ya saben que el pecado fundamental, el pecado original, pues eso es el creerse como Dios. Ya el pecado de los ángeles malos es creerse como Dios. De modo que San Miguel tuvo que decirle al ángel malo: ¿quién como Dios? Nadie puede ser como Dios. Entonces, aquel que quiera retar con Dios, que retar al Señor, pues tendrá que cargar con las consecuencias. Y así va diciendo, pues, a los que luego lo van a conquistar, a Babilonia: reclutad contra Babel saeteros, a todos los arqueros, cerrad el cerco que no se escape nadie, pagadle sus obras, lo que hizo hacérselo, se insolentó contra el Señor, el Santo de Israel, sus jóvenes caerán en las calles, aquel día sus guerreros enmudecerán, etcétera, porque se insolentó contra el Señor. Es decir, creerse que uno es como Dios, eso es lo más grave, es hacerse casi ellos ídolos, pero en verdad tenemos que decir que nadie hay tan grande como Dios.
Nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay.
Por eso sigue diciendo el profeta Jeremías: aquí estoy contra ti, insolente, dice el Señor de los ejércitos. Te llegó el día, la hora de rendir cuentas.
Y la violencia es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará.
Así que a todos nos llega un día la era, la época de rendir cuentas al Señor. Todos tendremos que rendir cuentas al Señor, los pobres y los ricos, los que creen tener mucho y los que creen todo poco, tendremos que dar cuentas a ese Dios que es el más grande de todos.
Nadie hay tan grande como tú.
Pues bien, así que va diciendo el Señor de los ejércitos: israelitas y judíos sufren juntos la opresión, los que los desterraron los retienen y se niegan a soltarlos. Es decir, que claro, Dios quería un castigo para los israelitas y los judíos, ¿ven? Pero no tanto, ya los profetas habían dicho que era un castigo, no era una condena para siempre, y por eso pues es la época de que van a ir contra Babilonia, porque si no, el rey de Babilonia no les deja ir a su tierra hasta que venga el rey Ciro de los medos, de los persas, y entonces sí que irán a su tierra, e irán además con alegría y volverán por aquel desierto que les costará algo, pero irán felices a Jerusalén. Y así pues va describiendo el profeta pues todo lo que va a resultar contra Babilonia, contra sus canales que se sequen porque es un país de ídolos que pierde el seso por sus espantajos. Aquí hay dos cosas interesantes. Primero, que habla de los canales. Ya saben que cuando conquistaron a Babilonia, precisamente el rey Ciro y con sus, claro, sus soldados, pues penetraron precisamente por un canal, por el agua, por debajo de las murallas, y pudieron atravesar pues ese una parte de las murallas y entrar en la ciudad, y así conquistaron a Babilonia. Luego pues habla de esos ídolos que son como espantajos, que no son nada, y por esos ídolos que son como nadas, lo malo es que pierden la cabeza. Y también podríamos decir a nosotros, amigos, cuántas personas o cómo a veces perdemos la cabeza por cosas que se terminan, por cosas que total no valen nada, que pasan. Y así hay no solamente cosas materiales, que esto es peor todavía, pero hasta personas, no sé, de estrellas de cine, de deportes, etcétera, que eso dura un poco, y luego a lo mejor esas mismas personas ya luego ya no nos atraen para nada. Y entonces, ¿por qué perder la cabeza? Y hay muchos que pierden la cabeza, como Nabucodonosor y aquellos reyes que perdían la cabeza cuando conquistaban algo, un reino, como que eran verdaderamente dioses. Y en el capítulo 51 pues viene a decir cosas parecidas, siempre con las mismas ideas, pero con otros ejemplos y otras cualidades, diríamos, de arte poético. Y hay una frase muy interesante en el capítulo 51, al versículo 5, cuando dice: porque Israel y Judá no son viudas de su Dios, el Señor Dios de los ejércitos, mientras que el país caldeo es deudor del Santo de Israel. Bueno, aquí a veces, como pasaba en algunos otros profetas, en Isaías, pues lo vimos, en Ezequiel también, el pueblo de Israel es algo así como, en sentido matrimonial, como el esposo y la esposa. Y claro, se hablará mucho más en el Cantar de los Cantares, no solamente del alma, sino del pueblo de Dios. Y aparece aquí como que Dios se ha asociado tanto al pueblo que como si hubiera sido un contrato matrimonial. Entonces, Israel y Judá, dice, no son viudas, es decir, Dios no es que las ha rechazado para siempre, sino las ha abandonado por un breve tiempo, pero las sigue amando y ocupándose de ellas, de estas dos naciones que son una unidad. Por eso se expresan a veces como dos hermanas. En el libro de Ezequiel así habla, así las dos hermanas, Israel y Judá. Y sin embargo, el enemigo pues sí ha caído en una deuda grande, y por eso él dice, sí es deudor del Santo de Israel. Y entonces, claro, por eso va a decir que va a destruir a todos, y va aquí repitiendo, hay una parte de este capítulo en que va repitiendo como una especie de machacaré, es decir, como algo de destrucción grande, a caballos y jinetes, carros y aurigas, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, es decir, va haciendo pues contraposición, labradores y yuntas, gobernadores y alcaldes, y todo porque por el mal que hicieron a Sion, es decir, porque se sobrepasaron. Porque una cosa es castigar a un pueblo y otra cosa es hacerle esclavo. Es decir, que una cosa es que un hombre, diríamos, sea el jefe de la casa, y otra cosa es que avasalle a los de la casa. La autoridad no es para avasallar, sino es para defender, sobre todo. Y aquí se habla mucho también por de los ídolos, que sobre todo pues que adoraban a esos ídolos que no servían para nada. Ya les he dicho que eran como unos espantapájaros o algo así. Y hay una frase pues unas frases muy interesantes aquí hacia la mitad del capítulo, cuando dice, hablando de Dios, Dios es el que truena, retumba las aguas del cielo, con los rayos desata la lluvia, etcétera. Y sin embargo, el hombre, que es la diferencia de Dios y el hombre con su saber se embrutece, el orfebre con su ídolo fracasa. Y habla de estos ídolos hechos por la mano del hombre. Dice que son imágenes falsas, sin aliento, son vanidad y chapucería. El día de la cuenta perecerán. Así que estos ídolos no sirven para nada. Lo que sí sirve son los seres humanos. Estos son los que son imagen de Dios, y especialmente el pueblo de Dios, y todos nosotros somos pueblo de Dios. Por eso continúa, no es así la porción de Jacob, sino que lo hizo todo. Israel es la tribu de su propiedad, y su nombre es Señor de los ejércitos. Dios nos va escogiendo a nosotros, y el ser humano sí que es la verdadera imagen de Dios, a quien tenemos que amar, a quien tenemos que respetar. Esa es la imagen de Dios verdadera. Y Dios no es un Dios como aquellos ídolos que no responden, sino nosotros sí podemos hablar a Dios, y Él nos habla, porque Dios es verdaderamente persona. Dios escucha, Dios habla, Dios tiene un corazón lleno de misericordia, lleno de amor. Dios no es una imagen de madera.
Dios no es una imagen de madera, ni tampoco un señor que está dormido. No es el Dios amargado y escondido, alejado en su azul inmensidad. Dios no es una imagen de madera, es mi Padre que siempre va conmigo, que me habla lo mismo que a un amigo, que me ofrece su vida y su amistad.
Pero cuando uno hace algo malo, pues merece la justicia, y así pues es lo que quería decir en Jeremías, esa justicia que en aquel tiempo pues se veía por lo menos en el sentido material, materialista, y así es lo que le iba a pasar a Babilonia, de una manera hasta descriptivas, demasiado descriptivas a veces. Y así ahora le va a decir: Nabucodonosor, rey de Babilonia, me ha comido, me ha devorado, ha rebañado el plato, me ha engullido como un dragón, se ha llenado la panza con mis manjares y me ha vomitado. Recaiga sobre Babilonia mi carne violentada, dice la población de Sion. Recaiga mi sangre sobre los caldeos, dice Jerusalén. Y así responde el Señor: aquí estoy yo para defender tu causa. Y así va siguiendo. ¿Y cómo defiende esa causa? Pues cuando dice que va a caer Babilonia, más adelante dice: también Babilonia ha de caer por las víctimas de Israel, como por Babilonia cayeron víctimas de todo el mundo. Y entonces ahora les dice a los israelitas que entonces sí pueden salir y volver a Jerusalén. Dice: los que evitasteis su espada, marchad sin deteneos, invocando desde lejos al Señor, recordando a Jerusalén. Claro, esto es lo importante, que cuando vuelvan los israelitas, vuelvan porque recuerden que lo mismo que han sido castigados, ahora también ha sido el Señor quien los ha liberado, y que Dios les devuelve a Jerusalén. Por lo tanto, colaboren y vayan a Jerusalén, porque algunos, luego los profetas les tuvieron que decir que volvieran a Jerusalén, porque muchos pues se habían quedado ya tranquilos en la tierra. Dice: aquí estamos tranquilos, como les pasó también a Moisés con algunos en Egipto. Allí estamos, bueno, estamos mal, pero por lo menos tenemos ajos y cebollas pues, que comer, y entonces pues tienen que animarles a la gente que está pues perezosa. Y así pues sobre todo castigar no a las personas sino al pecado. Por eso dirá: pues bien, llegarán días, oráculo del Señor, en que castigaré a sus ídolos, y por todo el país se quejarán los heridos. Es decir, que lo importante es que el pecado, que es lo que está simbolizado los ídolos, pues sean castigados. Y va a terminar, después de todo este oráculo, que es el final del capítulo 51, que ha sido bastante largo, ya verán, pues cómo Jeremías da este rollo, simbolizando, porque Jeremías no fue a Babilonia, sino se lo tuvo que dar a alguien que iba a Babilonia, pero bastante antes de la destrucción de Jerusalén. Dice que Jeremías había escrito en un rollo todas estas cosas que iban a suceder, desgracias que iban a suceder a Babilonia, todas las palabras citadas acerca de Babilonia, y se lo dio a Seraías, hijo de Nerías, de Maxías, y cuando iba a ser también deportado a Babilonia. Entonces le dio este rollo, estas palabras de Dios, pero le dijo algo así, dice, dirás, es decir, cuando vayas, dice, a Babilonia, tú vas a proclamar, tú busca un sitio especial para que puedas proclamar estas palabras. Lo primero es proclamar las palabras y luego hacer un gesto profético como algo que ha venido verdaderamente del profeta. Dirás, Señor, tú has amenazado destruir este lugar hasta dejarlo deshabitado, sin hombres ni animales, convertido en perpetua desolación. Es como un resumen de todas esas palabras, pues de todos esos versos poéticos que tenía que pronunciar. Pero luego le dice Jeremías a ese tal Seraías, y cuando termines de leer el rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás al Éufrates, que era el río grande de Babilonia, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará por las desgracias que yo envío contra ella. Es decir, para simbolizar verdaderamente lo que está diciendo, de que se va a hundir, esas mismas palabras, ese rollo, puesto atado con una piedra, para que no se levante, sino para que se hunda y se vea que no se levante, pues lo va a tirar delante de todos al río, al Éufrates, y entonces la gente les entrará por los ojos la verdad de esas palabras, que así le va a pasar a la ciudad de Babilonia. Y tenemos el capítulo 52, que es el último de lo que llamamos aquí profeta Jeremías. Pero no fue un capítulo escrito por Jeremías, sino alguien que lo unió aquí y que es prácticamente una copia de lo que está en el capítulo 24 del segundo libro de los Reyes. Es una historia. Es una historia que se cuenta allí de todo lo que había acontecido en esos años sobre los reyes. Al hablar de la historia de los reyes, pues habla de los reyes que coincidieron con Jeremías. Y el que añadió este relato, es decir, este relato, pues le pareció bien ponerlo aquí, después de los rollos de Jeremías, como para que vieran las personas que verdaderamente se había cumplido lo que había dicho el profeta Jeremías, y que Jeremías era verdaderamente un profeta de Dios, que hablaba en nombre de Dios. Y entonces empieza contando cómo cuando se decía subió al trono, tenía 21 años y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías, natural de Alba. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que había hecho Joaquín. Bueno, empieza a decir, sobre todo, aquí habla la historia de Sedecías, es decir, aquel rey que estuvo entre una pequeña conquista de Jerusalén, que no fue conquista del todo, pero sí se llevaron a Joaquín, que era un sobrino suyo, porque luego Nabucodonosor puso a Sedecías, que era tío suyo, por rey. Y se llevaron a Joaquín, y gente relativamente buena, con el profeta Ezequiel y otros, gente que luego conservó la fe allá en Babilonia, esperando a la, diríamos, a la solución de todo, que luego vino después de 50, 60 años, y mientras tanto, en esos años, unos 11 años, por ahí, pues reinó 11 años, dice, en Jerusalén, hasta la destrucción total de Jerusalén, porque el rey, este rey Sedecías, al principio parecía que era muy amigo de Nabucodonosor, pero luego se levantó contra él, es decir, se alió con otros que estaban contrarios. Y así va diciendo esta historia, como el año noveno de su reinado, el 10 del mes décimo, Nabucodonosor vino a Jerusalén con todo su ejército, acampó frente a ella y construyó torres de asalto alrededor. Bueno, y entonces que Dios quedó sitiada la ciudad, pues más o menos casi como año y medio, hasta que ya por el hambre y no había pan en la población y se abrió brecha en la ciudad y pudieron entrar los soldados de Nabucodonosor, y entonces los israelitas, como lo hemos contado en otra parte de Jeremías, huyó, pero los de Babilonia le persiguieron y lo llevaron al rey, y entonces el rey lo hizo ajusticiar primero a los hijos ante su vista, y luego le hizo cegar, le echó cadenas y lo llevó a Babilonia para encerrarlo en una prisión por toda la vida. Y así, pues, sigue la historia contando cómo este ejército caldeo a las órdenes del general que entonces tenía, pues derribó las murallas de Jerusalén y se llevó cautivo a todo el resto del pueblo, pero no a todos. Dice que dejaron allí a los viñadores y hortelanos, etcétera. Luego, pues, habla aquí de cuántos apresaron, y así, pues, cómo fueron a Babilonia. Pero, sin embargo, aquel rey, pues, no le trataron luego tan mal, sino que le pasaban una pensión diaria toda la vida, hasta que murió. Y aquí se termina el tratado de Jeremías. Lo importante para nosotros es recordar a este hombre que no solamente hizo mensajes de parte de Dios con las palabras que Dios le inspiraba en su corazón, que lo sentía de una manera viva, más viva que las demás cosas, que él tuvo como un deseo de apartarse de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios le quemaba dentro de su corazón, sino que además dio mensaje con su propia vida. Él diríamos que se apartó de las cosas materiales, es decir, no se casó, no tuvo mujer ni hijos, para entregarse plenamente al servicio de la palabra de Dios, y fue fiel, sufrió mucho, pero siguió predicando esa palabra, y para algunos es como quizá el personaje como más santo, diríamos, más entregado a Dios del Antiguo Testamento, un personaje que es símbolo del Mesías, símbolo de Jesús. Quizá nosotros digamos, pero es que nosotros no somos como Jeremías, no valemos tanto, no somos tanto como él. Él tenía una gran personalidad porque se dejó llevar de Dios. Pero lo importante es saber ofrecer a Dios lo que tenemos, lo que somos, y por eso le digamos, terminando la descripción, diríamos, de todos estos capítulos del profeta Jeremías, le digamos sinceramente a Dios, lo que somos y valemos y todo lo que tenemos, hoy te ofrecemos, Señor, toda nuestra vida. ¿Cuántas veces se ve que una persona que parece que vale poco, cuántos santos ha habido, que son de naturaleza como endeble, enfermizos, pero con un corazón abierto a Dios, que se dejan dominar de Dios, cuántas maravillas realiza Dios por medio de ellos? ¡Viva! caso, como el profeta Jeremías, digámosle todos: Señor, aquí estoy, mira que no sé hablar, que soy un muchacho, le decía Jeremías al principio. Pero Dios le decía: no digas que eres un muchacho, porque yo estaré contigo. Sí, Señor, tú estás con nosotros, si nosotros te ofrecemos todo lo que somos y valemos, todo en tus manos, Señor. Pues amigos, con este deseo, con estas ideas, nos despedimos hasta el próximo día, que comenzaremos otro libro de la Sagrada Escritura. Así pues, adiós a todos.